Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
El laberinto.
Imagina que al abrir los ojos no pudieras estar segura de nada, excepto de que piensas, sientes, experimentas algo. Esa pequeña certeza tan íntima y aparentemente obvia ha sido el punto de partida del solipsismo, una de las corrientes más desconcertantes de la historia de la filosofía. Según esta perspectiva, lo único que puedes de lo que puedes tener plena seguridad es de la existencia de tu propia mente y de sus contenidos, es decir, las ideas, las sensaciones, los recuerdos, los sueños, todo lo demás, personas, objetos, incluso el universo entero, podría ser una construcción, una especie de escenario mental cuya realidad última no se puede comprobar. Si quieres conocer más detalles, es importante que permanezcas a la escucha. Aunque explicado en esencia en la introducción, Jesús, ¿cómo se formula la idea central del solipsismo y qué la hace tan radical?
Bueno, vaya por delante un prólogo. La filosofía tiene que servir como punto de partida hacia el pensamiento profundo del ser humano, ayudado por una serie de ideas que proceden del pensamiento profundo de otros seres humanos y que lo que trata es de hacer que evolucionemos, pero con el conocimiento de nosotros y de lo que nos rodea de la manera más profunda posible. Es la única forma que tenemos de conseguir algo que hoy en día tiene un precio incalculable, que es la libertad. Cuando somos capaces de aunar la filosofía con nuestros pensamientos y lo ponemos y lo comparamos con la realidad, nos damos cuenta que la filosofía nos lleva a algo que es un ejercicio fantástico, que es saber pensar y discernir por nosotros mismos. Lo cual no quiere decir que todas las corrientes filosóficas sean ciertas, veraces, reales y que tengamos que adaptarlas todas a la vez. No. Pero tampoco todas son falsas y reales y tenemos que desecharlas todas. Lo digo porque esta corriente es un poco complicadita de entender.
Sí, no me diga.
Poquito complicadita. Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. Vamos con lo primero. Es algo. El solipsismo es algo aparentemente simple. De lo que puedo estar seguro, José y Pilar.
A ver.
Es que me digo José, porque José, serio. Como José dice que le cuesta mucho trabajo el tema de filosofía, digo, a ver si trayendo esta corriente filosófica le metemos por ahí. Sí, no, pues a mí la filosofía me encanta. Entre otras cosas, porque me hace pensar, me da las bases del pensamiento mío.
Mi madre decía que con la verdad se iba a todos lados. ¿No? Y yo aprobé copiando filosofía.
Muy bien, vale.
Pero bueno, no, me gustaba. Había una parte. Sí. ¿Sabes qué pasa, no? Que a mí había
pero
una parte.
Claro, pero si te metes en el mundo de la filosofía, ¿y qué es la verdad?
Claro, ya la vamos a liar, Pilar.
Es el problema.
Entonces, claro, ¿sabes qué pasa, no? Que a mí me gustaba más la filosofía antigua que la de Kant y esa gente. Esa a mí me aburría.
Sí.
Es que Kant es más
complicado. Kant, Descartes. Bueno, Descartes lo aguantaba, pero Kant era horrible.
Es que era.
Y a la profesora que yo tenía es que le encantaba Kant. Y yo decía que me iba a tener que estudiar Kant en profundidad. Bueno, no era estudiarte a Kant por lo harto. Era profundo, ¿eh? Entonces a mí me costó mucho trabajo, a mí me costó muchísimo trabajo aprobar filosofía. Kant. Además, daos cuenta de algo, yo venía de ciencia. Sí. Yo venía de estudiar ingenieros técnicos industriales. Entonces un tío que estudia ingenieros técnicos industriales, que lo que va a hacer es un curso de COU, de letras mixtas, para reciclarse, para meterse en graduado social, eso fue un mundo, macho.
Es que en mis tiempos la psicología era de letras.
¿Y ahora de qué?
Ciencia.
¿De ciencia?
¿La psicología? ¿Ah, sí? ¿Han metido en la ciencia?
Sí. Junto con psiquiatría.
Antes era de letras.
Lo último que me enteré hace pocos años es que la había incluido dentro de ciencia junto con la psiquiatría.
En cierta forma es normal, porque también es parte de la ciencia.
Claro. Lógico. Bueno, el tema filosófico al que vamos actualmente. Veréis, José, yo creo creo que esto te va a gustar porque
a ver.
Lo único que se puede estar seguro es de lo que ocurre en tu propia conciencia.
Totalmente. Eso es pues, una gran verdad.
Pues esta la va a ser el solipsismo. Esta la va a ser el solipsismo. Decir que los pensamientos, las emociones, las percepciones mías es de lo único que puedo estar... Lo único real. Todo lo demás, el mundo exterior, otras personas, los objetos físicos, podría ser una representación interna. Una proyección de mi mente sin nada detrás. Sin nada real detrás. Fíjate, el solipsismo creo que es hasta la base de la parapsicología.
Bueno, pues mira.
¿Por qué digo esto? Porque yo estoy seguro de lo que he sentido en el momento en el que me ha pasado una ráfaga. Digo, a mí me ha pasado algo que es extraordinario porque lo he sentido. Pero estoy seguro yo. El resto no. Y de lo que ha pasado fuera, solamente puedo estar seguro cuando yo lo experimento en primera persona. No cuando José me lo cuenta, porque José me lo ha contado, pero lo he experimentado yo. No. Yo no puedo estar seguro de lo que José me comenta. Puede ser verdad o puede ser mentira.
No, eso es como todo el mundo, claro.
Vale. Y además, el solipsismo se basa en una metáfora que además este va a ser ya un giro de tuerca radical. Mientras estamos soñando, y eso lo vemos cuando hacemos la sección de sueño aquí en el programa, mientras que estamos soñando, el sueño nos parece totalmente real. Sin embargo, despertamos y decimos, ah, he tenido un sueño. ¿Seguro? ¿Y si lo que estás viviendo es un sueño? ¿Y cuando sueñas real? La película Origen, precisamente...
¿Qué hay pasa en eso?
Exacto. Hay un elemento que es una peonza, que es el que utiliza el protagonista para saber cuándo está despierto y cuándo está dormido. La razón es porque en la película lo que se expone es que los sueños son tan reales como la propia realidad. Y cuando lo vive de esa forma, es difícil discernir la realidad del sueño.
¿Cuántas veces se levanta uno, se despierta y dice, de verdad, menos mal que era un sueño porque es que era tan real? O sea, es que sientes sí, como la vida misma.
Claro, ¿no? Claro, claro. Y uno de los siguientes valedores de esta corriente fue Descartes. Es el pienso y luego existo. Él lo que sostenía es que nuestro pensamiento, nuestro interior, nuestra forma de asimilar todos los conocimientos era la real en base a que nosotros lo hacíamos real porque experimentábamos lo que estábamos viendo y lo que estábamos escuchando. ¿Por qué esta corriente es útil? Pero es lo que decía anteriormente, por eso ahora viene el pero todo esto. No puedes vivir en el solipsismo. Se puede tener una corriente que es muy cierta, puede ser la base y fundamento de tus propias ideas. Puede ser la base y puedes partir de como diciendo, bueno, lo que yo experimento es cierto, a partir de aquí voy a ver qué experimentan los demás en base a mi propia experiencia. Pero no se puede vivir así. Por ejemplo, de forma práctica, el solipsismo llevado a un error de interpretación puede hacer que, por ejemplo, crucemos la calle sin tener cuidado de los coches. Porque total, si no lo veo, no son reales. Con lo cual, hasta que no veo el coche, no es real. Hasta que te pegas viaje y dices tú, pues todo lo que tengo es real. Me pego un leñazo de todo lo que tengo, todo es real. Todo lo experimento como real, interno, y es mío propio, claro. Mío personal. Vamos, no es de nadie. Pero bueno, es lo que decía. El solipsismo está bien, hay que coger ciertas cositas, hay que darle ciertas fuertecitas, como todas las corrientes filosóficas. ¿Eh? Incluso Kant, que es tan complicado como tú me decías, José, Kant también tiene cosas que cuando tú las lees, dices tú, ostras, guau, pues es profundo, pero además es práctico. Pues el solipsismo también puede tener su parte práctica, ¿eh?
Evidentemente, porque ¿existe alguna relación entre el solipsismo y el escepticismo? Y si, bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando desde Descartes hasta llegar al idealismo alemán?
Por cierto, hoy ha muerto un filósofo alemán, Habermas.
Sí.
Ha muerto Jürgen Habermas. La conexión entre el solipsismo y el escepticismo es muy, muy profunda, es íntima, porque ambos comparten el mismo gesto inicial, poner en duda todo aquello que solemos aceptar sin cuestionarlo. Yo estoy viendo a Jesús, bueno, puede, igual es un holograma. El escepticismo ser. Podría ser. El escepticismo filosófico clásico ya se preguntaba si era posible alcanzar una certeza absoluta sobre el mundo y proponía suspender el juicio ante lo que no pudiera demostrarse con claridad. El solipsismo lleva esa actitud al extremo, aceptando como única base la experiencia interna de la propia mente y desconfiar de todo lo demás. En ese sentido, podría describirse como una forma de límite de escepticismo ontológico centrada en la existencia de la realidad externa y de las coincidencias. Y ahí es donde nos vamos a encontrar que René Descartes, en el siglo XVII, da un punto de partida clave cuando a mí René Descartes me interesaba más como matemático que como otra cosa.
Fíjate, sin embargo, el pienso luego Sixto pegó un leñazo a la filosofía, pero, y creó un antes y un después, incluso a la ciencia.
A nivel de criptografía era muy bueno.
Claro, claro.
Sí, y a mí tú sabes que trabajé 18 años de criptógrafo, es decir, que eso es así, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque Descartes da un punto clave, ¿no? Clave que propone dudar de todo, de los sentidos, de los razonamientos y de incluso de la existencia del cuerpo. Esto va muy contigo, Jesús. Llega a imaginar un genio maligno que lo engañaba en cada una de sus percepciones, lo que deja intacta solo una certeza: mientras duda, piensa, y mientras piensa, existe.
Claro.
Es ahí,
fijaos. Pienso, luego existo.
Claro, pues acabo de resumir dos temas completos del temario de filosofía. ¿En dos minutos?
Sí, sí.
No, en dos minutos.
Un minuto y algo. Sí,
es que yo me hice un experto en resumir. Y esta operación inaugura la prioridad del yo pensante como un fundamento del conocimiento. Un gesto que más tarde sería retomado por corrientes cercanas al solipsismo. No obstante, Descartes reconstruye a partir de ahí un mundo objetivo, apelando a la veracidad divina para garantizar que nuestras ideas claras y distintas se corresponden a algo real fuera de nosotros. Que no os liéis, que esto es sencillo, yo voy a seguir explicándolo. Siglo XVIII, el obispo George Berkeley, que da un giro distinto al problema de la realidad material. Para él, lo único que conocemos directamente son percepciones, colores, sonidos, sabores, formas que aparecen en la mente. Los objetos físicos entonces no serían cosas independientes, sino conjunto de percepciones sostenidas por espíritu, entre los cuales ocupa un lugar central la mente divina, que asegura la continuidad del mundo cuando el mundo lo percibe. ¡Qué pastillas le hacen falta todo esto, de verdad! Bueno, pues cuando Berkeley, este hombre, no se declara solipsista, su énfasis de ser es ser percibido. Sí, esto es como Shakespeare, ¿no?
Ser o no ser.
Es ahí la cuestión. Este es ser percibido. Uh-huh. O sea, tú existes porque eres percibido. Si yo te hago el vacío, tú no eres percibido, aunque eres percibido, pero yo hago como el que no te persigo, te percibo para que no exista.
Sí.
Esto a estas horas chungo, ¿eh? Todas estas horas yo sé, bueno, que ese médico yo no de guardia quise, que yo no, quise está
hacer, yo no quise hacer ese comentario inicialmente porque digo, vamos, ya se cierra el kiosco y se acabó.
Ya,
vámonos.
Esto tiene tela, ¿eh?
Pero es muy intenso esto.
Es gracioso,
a esta hora,
por lo menos, ¿no?
A ver, quien esté, como tú dices, trabajando y demás,
está diciendo, me está echando humo a las orejas. ¿No? Pon Canal Sur que te van a echar las orejas humo. Bueno, siglo XIX, ¿va? Si os fijáis, vamos haciendo un recorrido, ¿no? Idealismo alemán.
Sí, una especie de evolución, sí, del, sí, solipsismo. Sí.
Aquí tenemos a Johann Gottlieb Fichte y Arthur Schopenhauer, que este no fue el de la bomba atómica. Entonces,
este es Oppenheimer.
Exactamente.
Schopenhauer, Oppenheimer. Hay que diferenciar, sí, un poquito.
Yo me lío. Yo lo de Chope es lo único que entiendo. Bueno, a esta hora de verdad que tengo hambre. Exploran en profundidad la primacía del sujeto. Esto era muy de Hitler. En la Constitución.
Hitler era supremacía, no.
Oye,
la primacía.
¿Habéis visto las imágenes de Hitler en las Olimpiadas de Berlín, puesto hasta los mochos de anfeta y así el tío haciendo unos gestos?
Sí,
es horrible. Es unas imágenes que son muy interesantes de ver para realmente que se den cuenta. El tipo, ¿no? Como estaba, ¿no? Bueno, pero no tiene nada que ver con estos dos pensadores que tenían mucho más materia gris que el otro, ¿no? Fichte presentaba el yo como un principio activo, como el norotí, que se autopone al mismo tiempo al no yo.
¿Qué manera de patinar? ¿Qué manera de patinar?
Está el yo, ¿no? Y está el no yo. Eso es lógico. Si yo
sí,
soy yo.
Eso es la dualidad de toda
claro,
la vida.
Si yo soy yo.
Sí, el yo, el tú ello, no puedes, el ego y el yo. Super yo. Las cuatro personalidades del ser humano.
Claro. Entonces, de esa forma, como límite, de manera que el mundo aparece como un correlato necesario para la actividad del sujeto. Tienes que estar el no yo y el yo. Y claro, eso a la gente le costaba, ¿no? Y entonces surge Schopenhauer, que por su parte describe la realidad como una representación de un sujeto que la conoce y como voluntad en su dimensión más profunda, accesible a través de la experiencia interna. ¿Has visto? Schopenhauer tuvo una cosa buena. No lió la guita.
No.
Este no dijo intentó, no yo, el yo,
intentó
el,
sacar
el ser, el ser. No, 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 no. Este simplemente dijo que, vamos a ver, que es muy sencillo, que lo que estamos viendo es una realidad de cómo el sujeto la conoce, es una representación y la voluntad de una... Pero digo yo una cosa, esta gente cuando veían una taza no veían que era que todo el mundo la veía igual. ¿No se estaban dando cuenta
pues
que
no,
la taza
pues
era
no
guapa?
Pues no,
no te creas,
¿eh? No te creas,
no te creas. No
bueno,
te
pues
creas.
Depende de los no ojos
creas.
Que tuvieras.
No te creas. No, no te creas.
Y ahí están no esos, esos juegos ópticos.
Sí, por ejemplo. De Herschel. Por ejemplo.
Los juegos, ejemplo. Los objetos imposibles de Herschel.
Es que,
lo que no todo el mundo
hablamos
percibe.
De ellos.
Claro,
de hecho.
Pero no podemos. No, la filosofía no podemos someterlo al criterio de algo tan simple como, por ejemplo, bueno, claro, es que yo estoy cogiendo un móvil. El móvil existe porque lo estoy cogiendo. No se trata de eso.
No, 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 no.
Trata de algo un poco más profundo.
Es plantearte el por qué es.
Claro,
no el qué es, ni el cómo lo perciben,
exacto,
¿no? Si yo,
más
oye,
profundo.
Al final aprobé.
copiando.
Copiando, claro. Pero no quiere decir que copiando. No me gustara la filosofía. A mí me gustaba la filosofía antigua. Sócrates,
sí,
Descartes.
Claro. Ya, la era clásica.
Que, porque era más facilita, porque era la primera idea, había cuatro o cinco nada más.
No,
además,
pero
ya...
mira, también tenían preguntas extrañas, ¿eh?
Sí.
¿Por
sí,
qué
sí.
el cielo es azul?
Qué
bueno,
extraño, ¿eh?
Claro, es que eso no era extraño, es que en aquella época no se sabía porque eras dos, o sea.
Claro, pero está al principio.
La filosofía es la base de la ciencia en el pasado, ¿eh?
Los tíos se lo preguntó. ¿Ustedes daban cuenta no? que yo soy un soquete filosóficamente hablando? ¿Eh? Entonces, claro, yo estas cosas, a mí me, es como cuando tú me hablas del holograma. Mira, sí. A mí el holograma me parte el arma.
Bueno, pues si te contara la última teoría del tiempo según la física cuántica, lo vas a flipar.
Yo llegué a mi mujer y le dije, Leo, que soy un holograma. Dijo, déjate ya de tontería, quítate la babucha, me estás ensuciando el suelo.
Sí. Según la física cuántica, el tiempo no es continuo.
Ah, ¿no?
No.
¿Entonces?
Son un lapso de tiempo X que ocurre en un momento y después se solapa con otro y se solapa con otro, pero no es continuo. Es como son como si
como
la vida fuera fotogramas.
Yo le digo a Gros que me hago un vídeo porque lo voy a empalmar en
más o menos. Es como si fueran los fotogramas, ¿vale?
Eso,
la vida
como,
son fotogramas.
Claro,
fotogramas,
cuando yo
que
cojo
está
a
asociado uno al otro. Por eso por lo que dice la física cuántica que esos fotogramas se pueden romper y llevar a otra película distinta y meter otra película distinta y meterlo
alguien...
aquí. Hombre, no, porque la cantidad de energía que haría falta sería tremenda.
¿Sí o no?
No, no lo ha hecho nadie, pero es una hipótesis.
Ya está, Jesús, no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie.
Oh, Dios mío.
Esa es tan válida como la mía.
Vale, venga, continúa que nos metemos en un jardín que vamos a fliparlo.
Entonces yo entonces, conmigo lo tendré
¿por
complicado.
¿Por dónde íbamos?
Venga.
No, yo sigo, me queda todavía.
Sí, sí.
Contaros que ninguno de ellos, de los que os he contado, no creeros a ninguno. Porque ninguno de ellos,
sí,
yo lo cuento así un poquito de broma porque a estas horas es de la única forma que yo también me enteré, ¿no? Pero ninguno de ellos se identifica abiertamente con el solipsismo, ninguno.
Ninguno.
Pero insiste en una idea, en la idea de que la realidad depende de la estructura del sujeto. Y es verdad, eso es verdad. Porque una cosa sencilla, lo que para mí puede ser un chaleco gris, para otra persona puede ser un tipo de azul claro, que no, eso es gris. Pero la percepción es diferente. Bueno, para un daltónico ya lo
claro,
guardamos, ¿no?
Exacto, la realidad de un daltónico es distinta a la nuestra. Sin embargo, él nunca ha experimentado ese color que nosotros experimentamos.
Claro, no lo ha experimentado, ahí está, ¿no? Entonces, yo, mira, una vez vi una película que a un ciego le hicieron ver los colores.
Sí, la he visto.
¿Y sabéis cómo lo hicieron? Cogió una piedra y la enfrió. Sí. Y le dijo, pon la mano. Y cuando puso la mano, estaba fría. Bueno. Le dijo, esto es azul. Calentó la misma piedra, poquito, si no está chicharra.
Claro.
Y se la puso en la mano y le dijo, esto es rojo. Y le fue explicando de esa forma los colores. Y es alucinante. No me acuerdo la película que era, no me acuerdo. Pero ahora la voy a buscar y si la inteligencia artificial me ayuda. Y es alucinante, ¿no? Pero con eso que os quiero decir, que hasta en eso la percepción que se puede tener del azul y del rojo es diferente. Porque lo hacen en base a otro sentido que no es el visual, sino que es el de la percepción del frío y del calor. Y ese hilo histórico es el que surge de la duda inicial cartesiana, que se ramifica luego en diversas formas de idealismo, de escepticismo, que alimentan implícitamente lo que son las inquietudes solipsistas.
Jesús, ¿cuáles son los principios fundamentales del solipsismo y cómo transforman tu idea de realidad externa?
El primero ya lo hemos comentado, ya lo hemos dicho al principio. Todo existe, todo lo que existe es en base a nuestra experiencia, ¿vale? Esa es la primera, que la primera la vamos a pasar ya de largo. Pero vamos a la segunda, que la segunda tiene que ver un poco con todo lo que ha comentado José, pero unificado y además con una parte práctica. Por ejemplo, el solipsismo dice que las cosas existen cuando las miras.
Y qué
cuando
no
existen. Cuando las miras.
Ah, eso es lo del observador.
Correcto. Esa es la parte práctica. Precisamente, la física cuántica, Schrödinger,
eso yo decía, el gato de...
se basó en esto para explicar la física cuántica porque lo vio perfecto para su postulado. Porque dijo, ostras, es que esto es perfecto. Claro que sí, si yo miro algo es real. Cuando yo miro esta caja que tengo aquí, la miro es real. Pero si no la miro no es que deje de ser real, es que para mí no deja de existir. Existe tú que te estoy mirando, Pilar, o José que lo estoy mirando. Puedes decir cualquier... No, pero la taza la tenía a la derecha, pero tú lo estás viendo desde fuera. Yo desde dentro estoy mirando a José ahora. Con lo cual para mí la taza ya carece de existencia. Una parte de esa filosofía, repito, la ha abrazado la física cuántica para explicar esa ley que dice de la superposición cuántica, que se explica perfectamente aquí. ¿Veis? Tiene una parte práctica esta, el solipsismo también. Y la tercera, el tercer principio, tiene que ver con la biología. Y explico esto. El solipsismo dice que las personas que están fuera pueden ser personas sin vida interior porque no veo la vida interior de esa persona. Como no la veo, no existe. Y es una cuestión de biología básica, quiero decir. Los tres estamos aquí en este momento, ¿verdad? Bueno, yo no puedo sentir, ni puedo percibir lo que percibe José, ni lo que siente José, ni lo que siente tu Pilar en este momento. No puedo hacerlo. Luego, si no puedo hacerlo, para mí no existe. No es que carezca de importancia, es que no puedo hacerlo porque biológicamente es imposible. Y es una pregunta que yo desde chico me he hecho mucho, ¿eh? Desde pequeñito. Una paranoia, sí. Porque yo... estoy aquí dentro porque yo veo a través de mis ojos, porque yo me percibo como yo y no puedo percibir a otras personas también como yo. Como yo es. ¿Por qué no puedo percibirlo? Es algo que sí, que la parapsicología en este caso, voy a volver otra vez a la burra, siempre vuelvo al trigo, la parapsicología explicaría o daría un quiebro diciendo, bueno, la telepatía en este caso sería una forma de intentar percibir el yo de otra persona. Sí y no. Porque tampoco, también desconocemos mucho de los mecanismos de la telepatía. Y aunque he conocido dos telépatas, una chica impresionante, tampoco me han sabido explicar exactamente qué era la percepción, cómo era la percepción que realizaban ellos y ellas, ¿no? De estos tres principios, lo que ocurre, si los coges así, de forma teórica, según la filosofía, destruye la certeza. Y no se trata de eso. Claro, se trata también de aunar un poco y decir, voy a conectar todo esto realmente a algo que sea un poco más término medio. Y es lo que, como tú bien decías, José, Descartes también intentó realizar de alguna manera. Voy a intentar ver el término medio de esto que me interesa porque define un poco lo que sería la ciencia bajo todos los puntos de vista y lo que será la existencia humana bajo todos los puntos de vista. Una vez explicado todo esto, la visión de nuestro interior está lógicamente teñida por la visión del exterior. Eso es inequívoco. Pero la realidad, si tenemos que ser fieles a la realidad, lo que existe es lo que está dentro de mí y lo que yo percibo. Y lo demás, sí, lo percibo, pero puede ser distorsionado. Es más, esta es la base por ejemplo, de la interpretación de gestos o de emociones de otras personas. Alguien puede estar sintiendo pena al lado mío que estoy en el autobús, pero yo no lo percibo. Con lo cual, para mí, no tiene ese carácter real porque no lo llego a percibir. No puedo conectarme con esa persona. Es algo que puede ser triste, pero que es una realidad palpable. El solipsismo es lo que tiene estas tres preguntas, que ningún filósofo ha respondido todavía, eso sí, de forma definitiva. Esa pregunta que dice, ¿cómo sabe que el mundo existe cuando lo mira, cuando no lo miras? ¿Cómo sabe que está ahí cuando tú no estás mirando el mundo, ¿no? De la física cuántica. ¿Cómo sabe que las personas que te rodean tienen vida interior? ¿O cómo sabes, en definitiva, que no eres la única mente del universo? Y es que la realidad del solipsismo, y con esto termino, es que todo esto que he dicho hasta ahora mismo no ha podido ser ni confirmado ni refutado.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En la literatura, la verdad es que esta corriente se ha convertido en una herramienta poderosa para explorar mundos ambiguos donde no está claro si lo que sucede pertenece a una realidad independiente o a la imaginación de un personaje. ¿Qué autores han jugado con esta frontera, José?
Aquí nos vamos a encontrar con un nutridito grupo de sesudos pensadores que han dado vuelta a esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, la filosofía también es verdad que casi todo vale, ¿no? Y sí es cierto que, por ejemplo, en las ruinas circulares, incluso, fíjate, Jorge Luis Borges, que tiene libros que a mí me encantan, el Aleph es un libro maravilloso, hay quien dice, jo, váyate el gusto que tú tienes. Bueno, mire usted, en cuestión de gusto no hay ni escrito. Hay varios relatos que se inspiran directa o indirectamente en el idealismo de Berkeley y que sostiene que los objetos dependen de la percepción para existir, una idea que se aproxime al corazón de las inquietudes solipsistas. En las ruinas circulares, por ejemplo, un hombre se propone soñar a otra persona con tal intensidad de que llega a existir. ¿Está? Esto me recuerda a un vídeo que he visto hace poco. Y poco a poco, pese a ser onírico, adquiere rasgos definidos y es enviado al mundo físico. Algo que, fíjate tú, el pelotazo que tiene que ser. Sin saber que su origen realmente está en el sueño del otro. Y al final del relato, el protagonista descubre que él mismo es soñado por alguien más. El sueño dentro del sueño. Y sugiere que hay una cadena infinita de conciencia que producen realidades una dentro de otra. Que esa es la lectura solipsista. El cuento lo que muestra es la aparente solidez del entorno que puede reducirse a una sucesión de representaciones mentales. Otro texto. Tlón Ubar Orbis Tertius, que describe la aparición de una enciclopedia que documenta un mundo ficticio llamado Tlón. A medida que avanza la narración, los conceptos, lenguajes y objetos de ese universo imaginario comienzan a infiltrarse en la realidad del narrador, hasta amenazar con sustituirla por completo. Y esa trama puede interpretarse como una metáfora de las construcciones mentales. Ideas, sistemas filosóficos, ficciones compartidas, acaban todo moldeando la forma en la que concebimos lo que existe. Y desde un ángulo cercano al solipsismo, Tron encarna la posibilidad de que aquello que consideramos mundo sea realmente, en última instancia, el resultado de una conspiración de mente que acuerdan una determinada forma de percibir y nombrar. Esto es la obra, ¿eh? Uh-huh. Investigaciones en la escritura de Borges clave. Porque Borges es una clave posmoderna que ha enseñado y ha señalado que la obra juega continuamente con la sospecha de que no hay un afuera seguro donde aferrarse, sino solo textos, sueños, símbolos que se remiten los unos a los otros. Y ese juego literario, lejos de ser un mero artificio, permite que el lector experimente en primera persona la incertidumbre solipsista. Al cerrar el libro, persiste la pregunta de hasta qué punto nuestra propia realidad cotidiana podría ser otro relato entre otros muchos posibles, con lo cual, uh-huh. bueno, pues hay obras que se han dedicado a esto, evidentemente.
Uh-huh. El cine, Jesús, que también ha encontrado en las ideas solipsistas ese terreno fértil, ¿no?, para crear tramas que atrapan al espectador. Hablabais de Origen. Uh-huh. ¿Qué películas son ejemplo de esta corriente?
Bueno, hay dos que son quizá el ejemplo más claro de solipsismo, pero en su máxima expresión. Una de ellas es Matrix. Ah. Creo que es el solipsismo llevado a la pantalla, a la gran pantalla. ¿Por qué? Porque, bueno, la pregunta central de esta película es exactamente la misma que del solipsismo. ¿Habría alguna forma de distinguir entre una simulación perfecta y un mundo auténtico? Y a partir de ahí lanzan la trama. Lanzan la trama y hay una serie de películas que ha tenido su éxito y que son películas de culto para otras muchas generaciones posteriores a las que realmente tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta película. Las máquinas
O morir torturado.
También, bueno, las máquinas lo que... Bueno, a mí sí me gustó y me gusta la idea de Matrix. Porque las máquinas lo que suministraban eran experiencias sensoriales que eran indistinguibles de la realidad y que solamente alguien con unas ciertas cualidades pudo distinguir algo de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, si las máquinas suministraban esta experiencia, ¿en qué sentido esa realidad es falsa? Porque para aquellos que lo vivían era una realidad. Era, de hecho, su día a día, su vida. Nosotros podemos estar ahora mismo viviendo en la Matrix. Perfectamente, porque según lo que refleja la película, toda la vida que hacían todas las personas día a día eran totalmente reales. Las 24 horas eran lo que hacía y lo que sentía y lo que vivían. Sin embargo, sus cuerpos estaban inertes en otro sitio distinto, ¿no? Luego hay otra que es Waking Life, o despertando a la vida. Es un joven que está atrapado en una sucesión de sueños constantes, los cuales pues parece que no puede salir, que tiene conversaciones con filósofos, artistas, pensadores de conciencia, del libre albedrío y de la existencia. Poco a poco lo que este chico empieza a no discernir es la realidad de la vigilia y se empieza a perder. Se pierde en no sé si lo que estoy viviendo es cierto, real o no, pero lo que estoy viviendo sí lo estoy viviendo, eso es evidente. Y a partir de ahí el solipsismo aparece con toda su expresión en esas tres ideas que decíamos anteriormente. Bueno, la pregunta que lanzan es que si estas películas, si los personajes de estas películas, mejor dicho, pueden estar totalmente engañados sobre la naturaleza de su realidad sin que lo sepan, tanto el uno como el otro, ¿qué nos asegura a nosotros que no estamos en la misma situación? ¿Qué nos asegura? ¿Cuál es la certeza que tenemos? Y esa pregunta, a partir de ahí, cada uno tendrá su respuesta, que es de lo que se trata la filosofía. Uh-huh. No de crear un dogma, sino de hacerte pensar y que tú vayas a esa respuesta. Uh-huh.
Terminas a lo mejor creyendo, ¿no?, independientemente de que puedas razonar la situación, ¿no?
Así es.
José, esta forma de pensar también tiene detractores y ¿cuál sería una de las críticas más frecuentes al solipsismo?
Aquí nos vamos a encontrar que evidentemente no hay un movimiento que sea aceptado totalmente, ¿no?, sino que una de las críticas que hay más frecuente con respecto a este tema choca frontalmente con la experiencia que hay con el mundo actual, ¿no? Aunque resulta difícil refutar de una manera estrictamente lógica, porque en filosofía la lógica es muy relativa, como la relatividad de Einstein, pues la forma en la que actuamos a diario parece desmentirlo. Nos relacionamos con otras personas como si estuvieran y tuvieran pensamientos y sentimientos propios, discutimos, colaboramos, sentimos empatía, nos afectan sus reacciones. Y es que en nuestra realidad es así. Jesús piensa de una forma diferente a la mía, tú piensas de una forma diferente a la de Jesús o a la mía, o afín a la de Jesús o diferente a la de Mariano. Sí. Esto es así. Y si de verdad...
Yo creo que afortunadamente...
Claro,
también.
a Dios gracias, ¿no? Cada persona dicen que es un mundo. Y eso sí que es una filosofía de verdad. Cada persona tiene su propio mundo, piensa de forma diferente, y a Dios gracias, pues mira... así nos va, ¿no? Bueno, a unos rubios le va mejor que a otros. Y la verdad es que sí es cierto que si creyéramos que solo existe en nuestra mente o que solo existe la mente del ser humano particular, esas interacciones perderían sentido. Pero en la práctica seguimos comportándonos como si hubiera múltiples sujetos reales conviviendo en un mismo entorno. Y esa discrepancia lleva a muchos filósofos a considerar que el solipsismo es más como un ejercicio teórico extremo que como una perspectiva aplicable a la existencia concreta. Otra objeción importante, la dificultad de explicar conceptos como los de comunicación y consenso. Lenguaje, ciencias, culturas enteras aparecen surgir en procesos colectivos donde diferentes individuos ponen en común experiencias y acuerdan modos de describirlas. Desde una mirada solipsista cerrada, todo eso debería reducirse a un juego interno de la mente que finge diálogo y acuerdo con figuras que en realidad no tienen vida propia. La interpretación se vuelve enigmática y bueno, vuelve también muy enigmática la notable coherencia que observamos en muchos aspectos de la vida social. Por ejemplo, la estabilidad de las reglas, las instituciones, los conocimientos, que resulta más sencillo superponer y suponer que existen otras conciencias con las que realmente compartimos el mundo. Hay además una crítica práctica. El solipsismo no ofrece una guía clara para la acción. Si nada fuera de la propia mente tiene una existencia segura, ¿cómo justificar el cuidado hacia los demás, la responsabilidad moral o el compromiso de proyectos comunes? Algunos podrían responder que incluso en un escenario solipsista, tratar bien a los otros mejora la coherencia de la experiencia interna, pero esa justificación suena frágil frente a la riqueza de otras teorías éticas que dan o alteran el cómo se ve más de una proyección, ¿no? Finalmente, se ha señalado que la propia formulación del solipsismo suele contener tensiones internas. Para afirmar que solo existe mi mente, debo usar un lenguaje aprendido de la interacción con otro dentro de una comunidad. Si no, ¿yo cómo sé que solo existe mi mente? ¿Que no existe también la tuya o la tuya? Una paradoja. La paradoja no existe en el solipsismo. Entonces, esa misma herramienta lingüística parece presuponer la existencia de algo más que un solo sujeto aislado, sino que hay patrones naturales, leyes físicas aparentes y una estabilidad en muchos fenómenos que se escapan al solipsismo. Y aceptar eso es un mero juego arbitrario para la conciencia que resulta poco convincente para la mayoría que prefiere considerar al solipsismo como una provocación útil para reflexionar realmente ser un destino filosófico definitivo. Parece que es más un empujón al pensamiento de la persona que al decir el solipsismo como una base filosófica definitiva. No lo es, y más si esa provocación es la que nos mueve un poquito por dentro.
La verdad es que hay quienes rechazan esta corriente filosófica como visión completa del mundo, pero sin embargo sus planteamientos pueden servir como una lupa para examinar la subjetividad en la actualidad. ¿Cómo puede ayudar? Tú imagínate, ¿no?, que yo no acepto estos postulados, sobre todo los más extremos, ¿no? ¿Cómo puede ayudar en la vida práctica?
Por ejemplo, con las redes sociales. Vamos a empezar fuerte a responder a esa pregunta. Hay un entorno donde las experiencias se filtran cada vez más. Muchísimo más. Y cada vez hay más algoritmos que filtran mucho más las cosas. La distancia entre lo que vivimos dentro y lo que ocurre fuera cada vez se reduce más porque nos lo ofrecen más mascado y porque absorbemos eso como real. Cada persona lo que consume es una versión distinta de la realidad. La que le da el algoritmo, lo que busca por internet, lo que busca por redes sociales, los vídeos que busco, las noticias que busco. Y todo eso el algoritmo va ofreciendo, ¿qué? Un entorno que es el tuyo, solo para ti, solo tu experiencia, para que tú la vivas. Pero eso, claro, hace que ese consumismo deje de verse el mundo de manera exterior. O sea, digamos que el solipsismo no inventó internet, pero Internet lo ha hecho más visible que nunca. Con lo cual, pues, esa versión de la realidad moldeada por las búsquedas, por los contactos y por las creencias previas, es lo que debemos de observar y lo que debemos de hacer, lo que nos tiene que hacer pensar si esa realidad que estamos consumiendo efectivamente es la realidad de lo que hay, o lo estamos haciendo simplemente porque nos conviene que esa sea la realidad. Luego, dos individuos pueden presenciar exactamente el mismo acontecimiento, pero contarlo de formas distintas. Y eso también es algo que está dentro de la corriente solipsista. Porque esas dos formas de contarlo pueden ser enfatizando detalles divergentes o extrayendo conclusiones que son totalmente opuestas. Esto no es mentira ni manipulación en el fondo. No es necesariamente eso. Es una dimensión del solipsismo que parte de la experiencia humana, que dice, pues bueno, lo que tú vas a comentar después está en base a lo que tú experimentas interiormente. Pero si seguimos la corriente solipsista, aunque lo digamos de forma muy alta, aunque gritemos eso, no es verdad. Es tu verdad y tu forma de ver el mundo y de registrar el mundo, que es distinta de la de los demás. Luego, en los simuladores, aquellos mundos que nos creamos, los juegos de rol con RPG y con las gafas de realidad virtual, son mundos virtuales que reproducen de forma literal la idea solipsista. Tú creas tu universo, creas la gente y lo que tú estás creando ahí es la realidad. Pero es la realidad, es tu realidad. Sin embargo, lo vives como real, pero para mí no lo es. Para una persona que no tiene esa gafa de realidad virtual, no es la realidad. Es la que se ha marcado cada uno de esas personas que lo crean. Con lo cual la vivencia es subjetiva dentro de estos entornos. Y lo que reproduce es exactamente un esquema de realidad creada por la consistencia de nuestra propia mente, de nuestra propia decisión que hemos hecho a la hora de crear ese mundo. Si nunca accedemos al mundo directamente, sino siempre a través de nuestra lente interior, es más fácil entender, por ejemplo, por qué surgen los malentendidos o los conflictos entre las personas cuando interpretan dos cosas de forma distinta o cuando hay desacuerdos muy profundos. Y también es más fácil valorar algo que hoy en día se está perdiendo: el diálogo, no el debate ni la lucha de palabras, sino el diálogo como corrección necesaria de nuestras propias perspectivas individuales. El solipsismo, bien entendido, para que lo entendamos, no nos encierra a nosotros mismos. Lo que hace es que nos recuerda que la visión es limitada, que tenemos una visión que es la nuestra y que tenemos que hacer un esfuerzo para que esa visión deje de ser limitada y vaya más allá. Fíjate que, o fijaos que la corriente filosófica que niega la existencia de los demás acaba siendo un argumento muy, muy poderoso para escuchar a esos demás, a esas otras personas. Si yo reconozco que mi visión del mundo es teñida por mi interior, intercambiar impresiones con las otras personas lo único que puedo hacer es, pues, enriquecerme y no ser un lujo. Hablar con otras personas tiene que ser una necesidad. Podemos terminar esto con un lema, creo yo que se puede ver. El solipismo como punto de partida y el diálogo como única salida. Solipsismo. Es que con solipismo sí se me cuela. El solipsismo como punto de partida y el diálogo como única salida. Es la forma en la cual podríamos llegar a entender el mundo. O sea, lo que el momento de atrapado en un mundo virtual que estamos viviendo actualmente cada uno de nosotros, mejoraría si partimos de la idea que el solipsismo dice que nuestro mundo, lo que nosotros percibimos, es lo nuestro, no la realidad definitiva. Entonces tenemos que buscar, ¿qué? La realidad definitiva.
Y como conclusión, José, ¿qué pregunta filosófica deja esta corriente filosófica sobre la conciencia, el conocimiento y la realidad?
Lo que nos va a dejar son muchas dudas, la verdad, porque es que el solipsismo en sí es una duda.
Toda la filosofía es una duda.
Todo te invita a pensar, ¿no? Lo que más que ofrece respuesta, lo que deja atrás de sí es una pregunta, por ejemplo: ¿qué es exactamente la conciencia y por qué resulta tan difícil reducirlo a procesos físicos observables desde fuera? Que la conciencia es complicado, ¿eh? Si todo lo que conocemos aparece primero como vivencia interna, ¿puede la ciencia que opera con mediciones públicas y compartidas dar cuenta completa de ese sentir subjetivo? La intuición solipsista subraya que siempre hay un punto de vista en primera persona imposible de eliminar. Lo que plantea el interrogante de si la realidad última puede describirse solo en términos objetivos o si debe incluir necesariamente esa dimensión íntima. Esta cuestión abierta se refiere a los criterios que utilizamos al considerar algo como real. Si no podemos salir de nuestra experiencia, ¿qué nos lleva a distinguir entre una alucinación y un objeto estable, entre un sueño y un acontecimiento histórico, entre una simulación digital o un hecho físico? Ahí es donde entra para Jesús Matrix, para mí, el nivel 13. Sí, sí,
eso sí, es así, sí, ¿no? Entiende, el nivel 13, sí, sí,
eso
sí.
Eso es
sí.
Así. Entonces, en la práctica, nivel 13 es otra película, Matrix es otra película. Jesús es de una, yo prefiero la otra. En la práctica, acudimos a la coherencia, a la repetición y al acuerdo en la que otras personas establecen esa diferencia, ¿no? Y para una óptica solipsista, esos mismos criterios forman parte del flujo de conciencia y no garantizan una salida hacia un mundo independiente, ni mucho menos. Es una tensión que obliga a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y tal vez no se trate de una copia fiel de la realidad, sino de un conjunto de modelos útiles que organizan nuestra propia experiencia. El problema de las otras mentes es otro legado persistente. ¿Cómo sabemos que los demás sienten y piensan y no son meras figuras sin vida interior? Entonces, ¿nosotros somos los únicos que pensamos que sentimos, el resto no?
Claro.
Somos una isla.
Bueno, si no aseguras que eso es así.
Aunque la vida diaria, esta duda rara vez se plantea con seriedad, porque cada persona pues siente, padece y tiene su forma de visión. Pero bueno, la mente en ética es diferente, ¿no? Y la empatía en reconocimiento moral y los derechos descansan sobre una suposición que existen múltiples sujetos capaces de sufrir, de disfrutar y de tener proyectos propios. El horizonte solipsista obliga a justificar por qué aceptamos esa suposición y qué tipo de evidencia consideramos suficientes para atribuir conciencia a otro ser. Y finalmente queda flotando una pregunta más existencial todavía. Si nunca podemos escapar completamente de nuestra perspectiva, ¿qué significa entonces compartir un mundo con otro? Quizás debamos entender que ese compartir no es solamente como acceso directo a una realidad desnuda, sino como una construcción conjunta, siempre revisable, que surge del intercambio de experiencias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el solipsismo, aun cuando no lo adoptemos como creencia definitiva, actúa como una especie de campanita, clink, 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 que te llama y te recuerda constantemente que la fragilidad de nuestras certezas y la importancia de mantener viva la pregunta filosófica sobre quiénes somos, qué podemos conocer y qué tipo de universo habitamos van a estar siempre presentes. Por tanto, son, ¿cómo decirlo?, preguntas existenciales de toda la vida al que te trata de llevar nuevamente el solipsismo. Como decía, no es una respuesta definitiva, es simplemente una invitación a la reflexión. ¿Que puede estar equivocado? Sí. ¿Que te invita a reflexionar? También. Sí. ¿Que es acertado, por tanto? Sí. Con lo cual, bueno, pues aquí nos encontramos todo esto.
Pues te voy a decir una cosa, que si alguien decide adentrarse en el solipsismo y me da a mí la sensación de que Mariano va a hacer eso a lo largo de toda su jornada laboral, planteárselo, ¿no? Siente esa extraña mezcla, ¿no?, de vértigo y fascinación que produce mirar un espejo que no refleja solo un rostro, sino todo un universo interior. Esta corriente te lleva al límite de la duda, pero también te enseña que ninguna certeza sobre el mundo está completamente libre de la huella de quien lo contempla. Tal vez no haga falta abrazar la idea de que solo existe una mente para recordar que cada experiencia es irrepetible y que incluso cuando se coincide en un mismo lugar, cada cual recorre paisajes distintos dentro de sí. Al final, El desafío consiste en mantener viva la pregunta sin quedar atrapados en ella, usando esta inquietud como impulso para pensar con más profundidad lo que eres y lo que crees que te rodea.